Vamos a leer la palabra de Dios, Tito capítulo 2, comenzando con el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir nuevamente su ayuda en oración. Nuestro Dios y Padre, pedimos que en esta tarde tú nos ayudes a entender tu palabra, que podamos dejar a un lado toda preocupación, todo lo que quitaría nuestra atención de tu palabra, que podamos entender, oh Señor, no meramente la cáscara, sino el corazón de lo que nos dices aquí. Y te pedimos que no entendamos solamente, sino que creamos, que recibamos estas verdades en nuestro corazón y que rindan fruto, el fruto de una vida que te honra y te glorifica por medio de Jesucristo, por quien te lo pedimos. Amén. Como saben, hemos estado llevando poco a poco, ¿verdad?, una serie acerca de la gracia en las cartas pastorales. Y como se dan cuenta, estamos en la tercera carta pastoral y estamos en el segundo capítulo, o sea que falta poco. De hecho, después de hoy falta solamente una predicación más acerca de la gracia en las cartas pastorales. Y obviamente ese enfoque, ¿verdad?, quiere decir que no estamos viendo todo lo que se tiene que ver, sino estamos viendo lo que Pablo dice acerca de la gracia en lo que escribe a Timoteo y también a Tito. Y lo que dice a Tito aquí en el capítulo 2 y el versículo 11 es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo dice en un contexto, lo dice para apoyar a otras cosas que dice. Y si Dios quiere, podríamos tocar esas cosas un poquito. Pero el corazón de lo que queremos ver hoy es la realidad de la gracia manifestada. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres? Bueno, en primer lugar recordamos, ¿verdad?, ¿qué es la gracia de Dios? Pues la gracia de Dios se puede considerar como su bondad, su benevolencia no merecido. Una manera de decirlo es que cuando Dios ejerce o demuestra gracia, da a personas que merecen castigo, y no les da castigo, sino que les da bendición en vez de castigo. Entonces podemos verlo de esta manera. ¿Por qué somos perdonados de nuestros pecados? Pues es por la gracia de Dios. ¿Por qué somos justificados en Cristo? Pues es por la gracia de Dios. ¿Por qué somos adoptados y recibimos el título de hijos de Dios? Pues es por la gracia, porque lo que yo me merezco es ser castigado, rechazado, condenado por mis pecados. Y sin embargo, no es lo que Dios hace. ¿Por qué Dios no lo hace? Porque es un Dios de gracia. Entonces, la gracia se puede considerar como un atributo de Dios, como una manera en que su bondad o benevolencia se ejercen o se demuestran hacia pecadores, hacia los culpables, hacia los malhechores. Es un principio que rige cómo Dios trata a sus escogidos, no los trata con severidad, no los trata de acuerdo simplemente a la justicia. No es injusto con ellos, no me malentiendan, ¿verdad? Pero es algo mejor, es algo más allá que justo, es misericordioso, es bondadoso en gracia. Bueno, si eso es la gracia de Dios, ¿cómo podemos decir que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación? Pues podríamos decirlo en un sentido, en el hecho que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, no murieron ese mismo día, ¿verdad? Hubiera sido posible matarlos desde ese mismo momento, porque Dios les había dicho que el día que se rebelaban contra Él, comiendo del fruto prohibido, iban a morir. No hubiera sido ninguna injusticia matarlos inmediatamente. Pero no lo hizo. La gracia de Dios fue manifestada en esa situación. Y así sucesivamente a lo largo del Antiguo Testamento. Noé cae en el pecado, pero es restaurado. Todo el mundo muere en un diluvio, menos Noé y su familia. ¿Creen ustedes que Noé y su familia no merecían morir junto con los demás? Fue la gracia de Dios que los distinguió, que los preservó, que los salvó. Y podríamos pasar así a lo largo del Antiguo Testamento. Abraham, el padre de los creyentes, duda si Dios lo podrá proteger cuando los reyes quieren tomar a Sara como esposa para ellos. Y entonces miente. Pero Dios lo trata con gracia, protege a Sara, protege a Abraham. Obviamente en el Éxodo, la salida de Egipto, en todos los desastres de los pecados de los israelitas, atravesando el desierto rumbo a Canaán, toda la apostasía, la idolatría que cometieron una vez que entraron en esa tierra, recordamos el adulterio y el homicidio de David, y sin embargo, el Señor perdonó su pecado. En todas estas formas, la gracia de Dios se manifestó. Igual, podemos decir que la gracia de Dios se manifestó en que dio una ley, dio un sistema de sacrificios, entró en pacto con su pueblo. Pero es a eso que se refiere el apóstol Pablo. Cuando dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, parece que tiene algo especial en mente. Parece que está considerando un evento o una época, por lo menos, donde de manera sobresaliente, de manera contundente, la gracia de Dios se manifestó. ¿Dónde podría ser? ¿Cuándo podría ser? Pues el contexto nos da la clave, de dos maneras. El versículo 13 nos dice que debemos de vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo está diciendo que Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, va a regresar en gloria. Y ese regreso en gloria se puede considerar una manifestación. Es la misma palabra que usó de cuando la gracia se manifestó. O sea, si la segunda venida de Cristo es una manifestación gloriosa, ¿qué será la primera venida de Cristo? Pues es también una manifestación caracterizada más por gracia que por gloria. Porque ¿cómo vino el Señor Jesucristo al mundo? ¿Vino en gloria? ¿Vino en poder? ¿Vino en esplendor? Ya saben que no, ¿verdad? Apareció como un bebé. Y un bebé de una familia pobre. En circunstancias apremiantes. Y, de hecho, bajo sentencia de muerte. Y vivió una vida común, como carpintero, como trabajador. No es una manifestación en gloria, ¿verdad? Como tal. Entendemos que hay cierta gloria, pero no es lo que la gente alrededor veía. ¿Pero qué veían los que convivieron con Cristo en su primera venida. ¿Qué recibieron de él? Pues leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que la gente de su pueblo se maravillaban al escuchar las palabras de gracia que salían de su boca. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Dónde y cuándo? En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también leemos que el Verbo se hizo carne y habitó o moró entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gracia de Dios fue manifestada en la primera venida de Jesucristo. Y si lo quieren confirmar, pues podemos mirar al versículo 14. Hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Pablo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿De qué se trata esa frase? Que se dio a sí mismo por nosotros. Quiere decir que se entregó a sí mismo por nosotros. Pues es algo que sabemos, ¿verdad?, de los evangelios también, que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar, para entregar su vida en rescate por muchos, Marcos 10:45. Es una referencia entonces a su muerte. Se dio a sí mismo en nuestro lugar. Se dio a sí mismo para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad. Y hay una manifestación clarísima de la gracia de Dios. Porque ¿quién estaba rescatando? ¿Quién estaba redimiendo? Pues estaba redimiendo a los inicuos, es decir, a aquellos que habían rebelado contra Dios, aquellos que habían despreciado la ley de Dios, aquellos que habían errado, vagado por aquí y por allá, cometido toda clase de errores, aquellos que estaban sumidos en iniquidades, en maldades, en perversiones, en toda clase de pecado e inmundicia. Para ellos dio su vida. Bueno, ya sabemos que su única motivación tuvo que haber sido la gracia, porque no podemos ver, bueno, es que vio que eran bien nobles y por eso los rescató. Es que vio que no merecían lo que estaban sufriendo y por eso los rescató. Es que vio que habían sido maltratados injustamente y por eso los... No, nada de eso se puede decir. Murió, dio su vida por los pecadores. ¿Y qué merecen los pecadores? Pues merecen todas las miserias de esta vida y después todas las miserias del infierno. Es lo que nos merecemos. Es lo que nuestro pecado merece. Entonces, Cristo, ¿cómo va a poner su vida para redimirnos de toda iniquidad? Pues la única motivación tiene que ser la gracia. Que Él es bondadoso, aunque nosotros somos malos. ¿Cuándo fue manifestada la gracia de Dios? En la primera venida de Jesucristo y sumamente en su muerte a favor de, en lugar de, los pecadores. Pero también se puede decir que la gracia de Dios fue manifestada en la primera venida y en la muerte de Jesucristo, no solamente porque se nota su gran amor, no solamente porque se nota su benevolencia hacia nosotros, a pesar de nuestras maldades, pero además se puede notar su gracia, en que, en efecto, sí nos rescata, sí nos redime de toda iniquidad. O sea, hemos visto que la gracia es un principio, ¿verdad? Bueno, es un atributo de Dios en que Él es bondadoso hacia aquellos que no lo merecen. es un principio que rige cómo Dios trata a sus elegidos. Es una persona, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos agregar que también la gracia de Dios se puede considerar o incluye un elemento de poder. La gracia de Dios es un poder. ¿Y qué hace ese poder? Nos rescata de toda iniquidad. Nos transforma. Nos purifica para ser un pueblo exclusivo para Dios. El propio pueblo de Dios, celoso de buenas obras. La gracia de Dios fue manifestada en que Cristo vino al mundo. La gracia de Dios fue manifestada en que Cristo murió por nosotros. Pero también, hermanos, la gracia de Dios es manifestada en que su gracia nos alcanza, nos libra del dominio del pecado y cambia nuestros corazones para que en vez de ser todo un mundo de inmundicia en nosotros mismos, seamos en vez un pueblo purificado, celoso de buenas obras. La gracia es un poder. ¿Por qué es que no seguimos en nuestros malos caminos? ¿Por qué es que, aunque nos cuesta trabajo, ¿verdad?, a veces perdonamos a aquellos quienes nos tratan mal? ¿Por qué es que, aunque existen tentaciones de no hacerlo, decimos la verdad, aun cuando es inconveniente? ¿Por qué es que, si encontramos una cartera por ahí en la calle y vemos que tiene identificación, lo devolvemos al dueño en vez de quedarnos con el efectivo que está ahí adentro? Es por la gracia de Dios. Y claro, podemos ampliar la lista, ¿verdad?, a casi sin fin. ¿Por qué es que en vez de impacientarnos y salir de la casa en una furia, pedimos perdón, intentamos entender a la pareja, dialogamos, comunicamos? ¿Por qué es que hay este gran cambio? Porque la gracia de Dios es un poder para rescatar o redimir, para purificar, para transformar. Nos hace celoso de buenas obras. Y bueno, lo último que vamos a decir de la gracia. Hemos dicho, ¿verdad?, que es un atributo de Dios, que es un principio que rige cómo Dios nos trata, que es la persona de Jesucristo. Él es la encarnación de la gracia, por decirlo así. Y hemos visto que es un poder que nos libra del dominio del pecado. Pero finalmente podemos agregar también que la gracia de Dios es un maestro, es un instructor. ¿Por qué lo digo? Pues por lo que dice el versículo 12. Comenzando desde el 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué hace la gracia? La gracia, entre otras cosas, nos enseña. La gracia nos rescata del castigo merecido, la gracia nos purifica de nuestra maldad, pero la gracia también nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña la gracia? Pues nos enseña dos cosas principalmente, de acuerdo a cómo Pablo lo divide aquí. Primero, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y es importante notar esto. La gracia de Dios nos enseña qué es lo que debemos rechazar, qué es lo que debemos huir. Hay cosas de las cuales no queremos saber nada, queremos alejarnos de esas cosas. Y la gracia nos enseña qué son y cómo alejarnos de esas cosas. Tenemos que renunciar a la impiedad. Renunciar es rehusar, es decir que no. No voy por ese camino, no voy a cooperar con esa idea, no apoyo esa postura. No, 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 no. La gracia de Dios nos enseña a decir que no. No a la tentación, no al pecado. Y hermanos, la realidad es que si no hemos aprendido a decir no a ciertas cosas, o no conocemos la gracia, o conocemos la gracia solamente muy poquito. Porque eso es el arrepentimiento, ¿verdad? En que identificamos que algo está mal, viendo que está mal, ya no queremos tener nada que ver. Es nuestro anhelo y deseo alejarnos de esas cosas. Y Pablo lo caracteriza como impiedad y deseos mundanos. ¿Qué quiere decir la impiedad? Pues la idea general de la impiedad es vivir como si Dios no existiera o como si Dios no importara. Vivir sin referencia a Dios. ¿Cómo es la vida sin referencia a Dios? Pues no es una vida muy feliz, que diríamos, ¿verdad? Es una vida, por cierto, en que a lo mejor no nos preocupamos por el juicio de Dios, en que no tememos ofender a Dios, y en ese sentido la gente puede fingir que tienen libertad, ¿verdad? Porque no temen a Dios y entonces pueden hacer lo que les dé la gana. Como Pablo dice, deseos mundanos, ¿verdad? Uno de los ingredientes de la impiedad, en otras palabras, son los deseos mundanos. Los deseos que terminan, que se limitan por este mundo solamente, que no alcanzan hacia la eternidad. Bueno, si somos impíos, si vivimos como si Dios no existiera, ¿qué esperanza tenemos del cielo? Podemos decir, bueno, después de que me muera, Cristo me va a resucitar de los muertos, voy a estar con Él para siempre en la gloria. Pues no, ¿verdad? Si vivimos como si Dios no existiera, no tenemos esa esperanza. No tenemos la esperanza del regreso glorioso de Cristo, que Pablo nos llama a considerar y a esperar en el versículo 13. Bueno, si la vida se acaba cuando muero, si después de la muerte ya no hay nada, o por lo menos si no puedo hacer nada para afectar lo que sucede después de la muerte, ¡qué bien, qué gozo, qué encanto puedo encontrar en este mundo! Pues es algo muy pequeño, es algo muy limitado, ¿verdad? Puedo buscar sentirme mejor que los demás, puedo buscar ser famoso, puedo buscar ser rico, puedo buscar ser poderoso, puedo buscar estar tranquilo y en paz, puedo buscar placeres, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué de eso satisface al corazón? ¿Qué de eso alcanza para la eternidad? Por eso Pablo lo califica como deseos mundanos. No es malo querer tener un trabajo que nos rinda, ¿verdad? Que podamos vivir cómodamente, proveer por la familia. No es malo querer tener una familia con cariño, que se apoyan, se quieren, disfrutan de su compañía. No es malo querer ese tipo de cosas. Pero si es todo lo que queremos, si no tenemos ningún anhelo, ningún deseo que va más allá, que alcance hacia la eternidad, somos impíos. Estamos viviendo como si Dios no importara. Mientras yo tengo mi trabajo, mi familia, mis diversiones, estoy bien. Hermanos, si estoy bien con nada más eso, ¿será que la gracia de Dios no me ha instruido? Porque nos instruye a rehusar lo meramente mundano, lo que pertenece solamente a este siglo. Pero a veces la duda o el temor que sentimos cuando escuchamos que alguien habla de esta manera, ¿verdad? Es que pensamos que si rehusamos este mundo, si rechazamos los placeres y satisfacciones de este siglo, pues entonces nos vamos a quedar sin nada. Pero Pablo dice que eso no es cierto. La gracia nos enseña a rehusar la impiedad, vivir como si Dios no importara, los deseos mundanos, tener los horizontes mentales dominados por este siglo. Y en vez de eso, en lugar de eso, nos enseña cómo vivir, no de manera impía, sino sobria, justa y piadosamente. Y es interesante, ¿verdad?, que en este siglo tenemos que vivir en este mundo. No nos podemos salir, ¿verdad? Tenemos que esperar o que Cristo regrese o que Dios nos saque. Y entonces, en la vida presente, bajo las condiciones que necesitamos comer y dormir, necesitamos trabajar y etcétera, ¿cómo debemos de vivir? Pues Pablo lo divide en tres categorías. Sobriamente. Debemos vivir sobriamente. Esto trata de los deberes que tenemos hacia nosotros mismos. Se trata, en otras palabras, de una vida de disciplina propia, de cordura, de poder decir, mira, más vale trabajar hoy y descansar mañana y no estar necesitado que disfrutar hoy y mañana a ver cómo lo pago, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Vivir sobriamente quiere decir que no damos rienda suelta a los impulsos. Es muy fácil pasar de una cerveza a dos cervezas, a tres cervezas, a cuatro cervezas, a cinco cervezas. Y pues ya pueden ver a dónde vamos encaminados, ¿no? No es que sea en sí algo malo tomar una cerveza, pero tomar en exceso, emborracharnos, sí es algo malo. Y una vida de sobriedad, cuando vivimos con cordura, con disciplina propia, entendemos, ¿verdad?, que hay placeres que están bien en medida, pero desmedidamente causan gran daño y nos meten en gran pecado. Entonces, si se trata de comer y beber, si se trata de dormir o trabajar, si se trata de todo lo que debemos de hacer para estar bien personalmente, eso Pablo lo incluye bajo esa idea de vivir sobriamente. Pero eso no es suficiente, porque no vivimos solos, no vivimos aislados, estamos en una sociedad, compartimos y convivimos con otros, y entonces agrega que la gracia de Dios nos enseña a vivir justamente. Esto quiere decir, en otras palabras, que damos a los demás lo que debemos. Por ejemplo, si Dios nos ha dado hijos, pues no rehusamos alimentarlos, no los llevamos y los dejamos afuera de la estación de los bomberos, ¿verdad? A ver quién los recoge, quién se encarga de ellos, sino que reconocemos la responsabilidad. Si hemos pedido prestado dinero, lo devolvemos porque lo debemos. Tratamos a los demás con cortesía, con respeto, consideramos sus necesidades, sus perspectivas, y etcétera, ¿verdad? Eso es una vida de justicia, vivir justamente. Y también incluye, por supuesto, ¿verdad?, no andar por aquí, por allá, quebrando leyes nomás porque nos da la gana, ¿verdad? Vivir en sociedad. Y luego agrega otro elemento más, que es vivir piadosamente. Pues es lo contrario a vivir impíamente, ¿verdad? Es vivir con referencia a Dios. Y en esta parte Pablo lo explica un poquito más. ¿Qué quiere decir vivir con referencia a Dios? Pues podríamos mencionar todo lo obvio, ¿verdad? Quiere decir leer la Biblia, quiere decir orar, quiere decir instruir a los niños en los caminos del Señor, quiere decir venir a la iglesia. Y es correcto, todo eso es cierto. Pero además de eso, Pablo nos encamina hacia un punto específico. Para vivir piadosamente, tenemos que vivir con esperanza. La gracia de Dios nos enseña a vivir piadosamente porque nos encamina, nos hace anticipar el regreso de Cristo. Como dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, tenemos que entender los tiempos en que vivimos. Vivimos entre la manifestación de la gracia de Dios en la primera venida de Cristo y la manifestación de la gloria de Dios en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vivimos en este tiempo? Pues vivimos, por un lado, dependiendo de la gracia de Dios, dejando que la gracia de Dios nos redime, nos purifique, nos anime, nos instruya. Pero por otro lado, vivimos en esperanza, vivimos sabiendo que Cristo volverá, y entonces tenemos una fuente de ánimo y de consuelo que nada en nuestras circunstancias nos puede quitar. Pongamos que mañana me accidento, ¿verdad? Me quiebro la pierna. ¿Eso cambia la realidad en que Cristo va a regresar? Pues no, ¿verdad? Pongamos que mañana la iglesia me despide. Ya no tengo trabajo. Uy, de repente ando por aquí y por allá, ¿verdad? Buscando, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo voy a hacer el mes que viene? ¿Eso cambia la realidad en que Cristo va a regresar? Pues no, ¿verdad? Pongamos una tragedia, ¿verdad? Y con disculpas a mi esposa. Pongamos que mañana ella muere. Me quedo solo. Ya no tengo esposa. ¿Qué hago? Bueno, es una tragedia, ¿verdad? Y claro, voy a llorar. Voy a sentirlo. ¿Pero cambia la realidad de que Cristo va a volver? Pues no, ¿verdad? Y entonces puedo vivir en esperanza, pase lo que pase. Y puedo vivir en confianza, pase lo que pase, porque la gracia de Dios ya se ha revelado. Hermanos, estamos pasando tiempos difíciles. Vivir entre las dos venidas de Jesucristo no es fácil. Necesitamos mucha sabiduría, necesitamos mucha paciencia y perseverancia. Pero no exageremos, no perdemos de vista que la gracia de Dios ya fue manifestado en la primera venida de Cristo. Y no perdamos de vista que Cristo volverá. No sabemos cuándo, pero de que lo hará, pues no cabe duda. Y esas dos realidades deben de cambiar cómo vivimos, deben de influenciar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hablamos, las decisiones que tomamos y todo lo demás. La gracia de Dios nos redime, nos purifica y nos instruye a que vivamos sobria, justa y piadosamente en esperanza. Amén.